Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros,
Jordi Sierra y Fabra.
La música entró en mi vida por Stravinsky, un tema clásico, y me volví loco. Y empecé a escuchar óperas de niño por radio, oía óperas. Que te diga un niño de 10, una niña de 10 años, que es un libro y que lo entiende porque parece que es un niño de su misma edad, quiere decir que yo, a mis años, sigo siendo un crío. Eso para mí es muy importante.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Temporada de Libros. Gracias por acompañar esta charla sobre la escritura literaria en nuestra lengua. Soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, te invito a la conversación que tendré gracias a la invitación de la Feria Internacional del Libro de Monterrey con el prolífico y multipremiado autor catalán Jordi Sierra y Fabra con motivo de su participación en la reciente Feria Internacional del Libro de Monterrey. Agradecemos sinceramente a la organización de la feria y al Tecnológico de Monterrey por su invitación y por hacer posible esta charla. Hoy corresponde la voz al autor español Jordi Sierra y Fabra para charlar sobre su destacada trayectoria literaria. Let me take you down.
Forever.
los Beatles interpretan Strawberry Fields Forever.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Jordi Sierra y Fabra es un escritor y comentarista musical español que nació el 26 de julio de 1947 en Barcelona. Aunque comenzó a escribir con 8 años, terminó su primera novela larga de 500 páginas con apenas 12. A partir de 1968, Jordi inició a publicar artículos en la prensa de Barcelona y en el Nuevo Diario de Madrid, al tiempo que cofundaba el gran musical de la cadena SER. A partir de 1970, Sierra y Fabra abandonó sus estudios y trabajó para viajar por todo el mundo acompañando a los grandes de la música. Publicó su primer libro, 1962-72, Historia de la Música Pop, que resultó ser un éxito, al tiempo que desarrollaba diversos oficios relacionados con el mundo de la música, siguió escribiendo ficción, quedando finalista y ganando varios premios. En 1977, Sierra y Fabra fundó la conocida revista Super Pop. Al año siguiente quedó finalista del Premio Planeta de Novela. A partir de ahí, se sucederían varios reconocimientos, entre los que destacan el Premio Ateneo de Sevilla, el Gran Angular de Literatura Juvenil, el Premio EDB, el Premio Cervantes Chico, así como el Premio Nacional de Fomento a la Lectura. Actualmente se dedica a dar giras por España, dando charlas en colegios e institutos, escribiendo casi en exclusiva literatura infantil y juvenil, aunque sin dejar de lado la narrativa para adultos. La obra de Sierra y Fabra es conocida por su compromiso social y su crítica a las injusticias. A menudo, sus libros abordan temas como la marginación, la guerra, la adolescencia y los derechos humanos, mostrando su preocupación por los problemas sociales y políticos. Además, la música, especialmente el rock, juega un papel fundamental en muchas de sus historias, reflejando su pasión personal y su experiencia previa como crítico musical. Luego del gran éxito de su novela Los Campos de Fresas, Jordi nos trae Los Nuevos Campos de Fresas, una historia tecnológicamente revolucionaria por su realismo que recupera la historia de adicciones del primer volumen, que al actualizarla, el autor aumenta la peligrosidad por su directa integración neuronal. Con alrededor de 600 obras publicadas, muchas de ellas han sido adaptadas a la televisión, al cine y al teatro. Sierra y Fabra supera los 9 millones de libros vendidos en España, siendo uno de los 10 autores más leídos en los centros educativos de aquel país. Con gusto le doy la bienvenida a Temporada de Libros a Jordi Sierra y Fabra, uno de los más emblemáticos autores en lengua española, así lo conocemos nosotros acá de este lado del Atlántico, y sin duda uno de los más prolíficos. Bienvenido a Temporada de Libros. ¿Cómo estás, Jordi?
Bueno, feliz de mi segundo viaje a Monterrey, porque mira que a México vengo cada año un par de veces, pero a Monterrey era la segunda vez que estaba.
Oye, pues hablar de tu escritura es hablar de un universo muy complejo, muy completo, y que tiene un puente sólido entre dos puntos importantísimos en el ámbito cultural, que son la música, por supuesto, y las letras. Así que me gustaría iniciar hablando de ese puente, de ese interés precoz que tanto ocurrió en el lenguaje como en la música. El rock,
que partió en dos la historia musical y que irrumpió en el siglo XX con tanta fuerza. ¿Tú cómo lo viviste? ¿A ti cómo te tocó? ¿En qué momento entraste en contacto con esa música extraordinaria?
Bueno, mi primer contacto con la música, tú imagínate, yo nací en el año 47 en Barcelona, en la posguerra española. La única forma de pasar un rato bueno era oír la radio. Y yo leía mucho, eso fue lo que me salvó la vida. Pero un día yo tenía 9 o 10 años y escuché La consagración de la primavera de Igor Stravinsky. La música entró en mi vida por Stravinsky, un tema clásico, y me volví loco y empecé a escuchar óperas de niño por radio, oía óperas. ¿Qué ocurre con 16 años? Que llegan los Beatles y ahí mi vida cambia. Recuerdo el día, estaba jugando al billar en unos billares, yo tenía 16 años, que había cerca de mi casa, al lado de un cine, y de repente oí una música, algo que no era normal. Dejé el taco, me fui a la sinfonola que estaba en ese billar y miré, y por primera vez en la vida vi las palabras en inglés "The Beatles", Tristan Shaw. Ahí la música entró en mi vida. John Lennon se convirtió en mi hermano mayor, lo tomé como referente, como espejo, y ya me hice rockero. Empecé a escuchar música, todo, entró de lleno. O sea, yo llegaron los Beatles con 16 años, el momento oportuno y justo en que te abres a la vida. Empecé a trabajar, a estudiar de noche, pero ya la música ya me invadió y nunca dejé de oír música, de comprar discos. Bueno, fue algo maravilloso.
Y que ese interés no terminó allí, en algo muy personal, sino que se fue a compartirlo a través de tus libros, con investigaciones pues muy serias e intensas, porque tenemos la historia de la música popular y tenemos también la del rock. Y allí, de este lado y estando aquí en la frontera, muy cerca, pues me interesa que nos platiques y nos compartas un poco de esa maravillosa, de esa extraordinaria recopilación de datos, de información y de pasión por la música rock. Particularmente de estos dos puntos de encuentro que siempre enriquecen y que de eso se trata. La música blanca europea que llegaba del occidente y del oriente europeo, y luego esta música pues negra, este punto de encuentro produjo muchas cosas y esto, el rock.
Como digo siempre, la vida es muy sencilla, pero la complicamos nosotros. Yo un día me dije, quiero ser escritor, pero estoy trabajando, soy un tipo normal y corriente, pero ¿qué hago yo mejor que los demás? Escribir. ¿Y de qué sabía yo un montón de música? Porque no solamente me compraba un disco a la semana, sino que me leía las contraportadas de todos los demás. Tenía una memoria increíble para los datos y para esas cosas. Así que empecé a escribir de música como un fan, cartas a Radio Madrid desde Barcelona, cartas de 20 folios cada semana contando cosas. Y ahí me descubrieron y me dieron un puesto de corresponsal en Barcelona de una revista, El Musical. Luego vino la competencia, Disco Express, me hicieron director, y con 22 años pude dejar de trabajar y estudiar y vivir de dirigir una revista de música y empezar a viajar por todo el mundo, conocer a todos los grandes, hacer giras con ellos, y fue maravilloso. Pero claro, yo no me quedé en la superficie, yo soy historiador, porque me fui al pasado. Me interesó saber por qué Eric Clapton hablaba tanto de Robert Johnson, y por qué el blues tal, y por qué, y me fui hacia atrás para aprender también el pasado, de dónde venía todo el rock y hacia dónde se dirigía, y me convertí en un historiador de música rock. Y mira, de mis 600 libros escritos, 150 son enciclopedias, biografías y novelas de ambiente musical. 150. Porque la música te da para hacer novelas todo el día. Es que pasan muchas cosas. Así que he conseguido aunar esos conocimientos musicales y convertirlos también en literatura, en libros de enciclopedias. ¿Sabes lo que es? Lo maravilloso que es cuando empecé a venir aquí a México, o a Colombia, por ejemplo, o a Perú. Recuerdo aquí en México venir a una tarde a mi hotel, un montón de tipos de 40 y 40, 50 años, con el pelo largo, emocionados, diciéndome: somos músicos por ti. tus libros eran los únicos que llegaban aquí. Y llegaba uno y todos los copiábamos, los hacíamos fotocopias, los robábamos, los pirateábamos. Aquí no llegaban discos, ni se oía mucho. Y aparecen libros en español hablando de todo esto. Y por primera vez aquí la gente pudo leer algo de Pink Floyd o de Rolling Stones o Deep Zeppelin. Entonces, claro, me sentí muy bien cuando te dicen que gracias a ti un tipo es músico. Un poco he conseguido aunar todas mis pasiones y hacer de mi vida pues ese sueño que soñaba de niño.
Temporada de libros. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Volvemos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Quédate con nosotros. Estamos conversando con el destacado autor español Jordi Sierra y Fabra.
Oye, y continuando con la música, del lado del corazón traes una guitarra. Y a ella le dedicas parte justamente de esta historia del rock and roll, hablando de la importancia que tuvo la irrupción de esa guitarra eléctrica de la Gibson. Compártenos algo.
Bueno, claro, imagínate, el otro día vi el concierto de Eras Tour de Taylor Swift, con un sonido espectacular. Vamos atrás 40 años, no, perdona, 40 años, no, 70. Los Beatles tocaban media horita con unos altavoces al lado del escenario, y en un estadio no se oía nada. Entre la gente que gritaba y no había potencia. Pero a pesar de todo, ya en un club o tal ya se podía ir. Vamos más atrás. Más atrás, un tipo con una guitarra solo podía cantar en un club. No podía tocar en un lugar grande porque no se le oía. Era imposible. Y de repente, a un señor, a Les Gibson, se le ocurre amplificar una guitarra poniéndole electricidad y un altavoz para que suene. Claro, esto lo cambia todo. Igual que al final de los años 60, 69-70, aparece el melotrón, el sintetizador, y eso también cambia la música. De repente ya no hace falta un guitarra, un bajo, un batería, un teclado puede reproducir cualquier sonido. Y también es un giro brutal para la historia de la música. Entonces, hoy en día estamos viendo conciertos en los que en un estadio con 100.000 personas eres capaz de diferenciar una guitarra de la batería, de la acústica, de la pandereta o de lo que sea. O sea, la tecnología nos ha brindado una oportunidad maravillosa. Pero todo empezó con la guitarra eléctrica, porque si no, no había aparecido nada de todo esto.
Y ahora nos vamos del otro lado del puente, donde está la literatura y donde están pues historias de todo tipo. Jordi, tú has escrito policíaco, has escrito de aventura, ciencia ficción, romance, hay todo. Y en este enorme viaje de escritura, pues me gustaría que nos hablas un poco de este paso. Has compartido muchas veces, de muchas maneras, cómo el ser tartamudo, siendo pequeño, pues te marcó, pero estaba la escritura, y en la escritura pues no se repetía eso. Háblanos un poco de este tránsito de lo oral a lo escrito y lo que significó para ti, y cómo te casaste con la literatura.
Bueno, imagínate, con 8 añitos, un niño tartamudo, mi padre me decía siempre en casa: hijo mío, somos pobres, eres tartamudo. Y yo pensaba, me dirá que soy feo y ya me va a hundir la vida. Y nací escritor. Pero, ¿qué pasó? Pues que con 8 años tuve un accidente. Atravesé un cristal, casi pierdo el brazo izquierdo. La cicatriz es enorme, casi me quedo sin mano. Me quedé sin nariz, se me quedó la nariz entera, cortada, me la cosieron. Me hice mucho daño por todo el cuerpo. Y en el hospital, vendado de pies a cabeza, como una momia, dibujaba. Yo dibujaba de fábula. Dibujaba en la Fundación de Barcelona, la Fundación Sierra y Fabra. Está un museo con toda mi vida. Hay dibujos míos con 8, 9 y 10 años. Y pone la fecha. y dibujaba de fábula. Era capaz de copiar un dibujo de aquí a aquí, pero clavado. Pero un día en el hospital, no sé por qué, como yo leía mucho, hice mi primera novela de 3 páginas. Asalto al First National Bank. Era el banco que siempre en las películas americanas de cine negro, Humphrey Bogart robaba ese banco siempre. Y me puse a escribir. ¿Y sabes lo que es para un niño tartamudo? ¿Sabes lo que es descubrir que escribiendo no tartamudea? Fue una revelación. Fue una revelación. Mi mano iba a 100 por hora. Yo no podía hablar. Hacía cac, 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 cac. Pero mi mano iba... Pero era fantástico. Y ahí descubrí que si me quería comunicar con los demás, tendría que ser por la palabra escrita. Y ahí dije, voy a ser escritor. Nací para escribir. Lo había sido igualmente. Pero lo descubrí con 8 años, en un accidente en un hospital, el día que escribí ese relato, y mi mano voló por la página a 100 por hora.
Se dice que la historia del rock comenzó en 1953, cuando un DJ llamado Alan Freed se inventó el término rock and roll. Se dice que nació el 12 de abril de 1954, cuando un músico llamado Billy Haley, al frente de su grupo Los Comets, grabó la canción Rock and Roll The Clock, considerada el primer hito sonoro de esta historia. Pero ya antes, entre 1951 y 1952, se habían sentado las bases del fenómeno musical más importante del siglo XX, manteniendo hasta hoy con pleno vigor, y ya antes las palabras rock y roll habían aparecido en algunas canciones. Vayamos más atrás. ¿Por qué de pronto aparecieron cantantes y grupos formados por 3 o 4 miembros tocando guitarras y batería cuando hasta finales de los años 40 lo que imperaba eran las grandes orquestas con sus solistas privilegiados? ¿Por qué ese cambio tan radical? Y sobre todo, ¿por qué esa música rompió las barreras del pasado y dio un nuevo lenguaje a los jóvenes del momento? Hubo una suerte de acontecimientos que provocaron este cambio fundamental en los Estados Unidos primero y en Inglaterra después. Por un lado, la ruptura social que representó la Segunda Guerra Mundial. Por el otro, la emigración de la comunidad negra americana dentro de su propio territorio. En tercer lugar, la aparición de los llamados mass media, medios de comunicación de masas, que en muy pocos años lograron la primera globalización mundial. Entre 1956, año de la explosión del rock and roll, y 1967, año del primer programa de televisión visto a la vez en los 5 continentes, transcurrió solo una media década. En ese tiempo, los tocadiscos se hicieron más baratos y al alcance de todos los bolsillos. Antes eran un aparato de lujo para hogares con poder adquisitivo. La aparición del long play, LP, facilitó y democratizó la venta de discos, y la guitarra eléctrica se erigió como estandarte y convirtió al rock and roll en un grito, el grito rebelde de los nuevos tiempos. Finalmente, desde entonces, hablamos de la era del rock y del rock como símbolo de la música que cambió el mundo.
Para escribir no solo está esta gran imaginación, este impulso de comunicar y de acercarte a los demás, sino que también están otras lecturas. No se escribe, sino se lee, y se lee mucho. Cuéntanos un poco de ese Jordi lector, antes, hoy.
Cuando era niño, como tenía que alquilar los libros de segunda mano, vendía pan seco, periódicos viejos, y me ganaba cada día media peseta, y esto le costaba de alquiler un libro, porque no tenía biblioteca en mi barrio ni en mi colegio, pero sí tenía una librería de segunda mano, libros usados. Aquello para mí era un palacio y yo los quería leer todos. Así que empecé a leer libros malísimos, porque solo tenía 2 reales, media peseta. Julio Verne de alquiler valía 3 pesetas, así que no llegaba para Julio Verne ni para Salgari. Así que leía libros malísimos, del oeste, de gángsters, de muy malos, pero es igual, yo leía. Luego, los cómics, los tebeos. Cada semana me leía El Pulgarcito. Mis héroes eran Flash Gordon, Rip Kirby, Capitán Trueno. Leía cosas. El primer libro que aún lo conservo de propiedad mío fue Las Mil y Una Noche. Y aún lo guardo. Leía cada noche un cuento de las mil de la noche, y lo releía y lo volvía a leer, y aún lo guardo. Es un tesoro para mí. Siempre he... Los libros que he leído de niño y mayor los tengo todos en mi casa. Son mi tesoro. Ahí me formé yo. Por tanto, empecé a leer libros primero malos, luego tebeos, luego ya llegué con 13, 14 años a Julio Verne, a Salgari, pero acabé la escuela y era un burro, no tenía estudios yo. Y un día con 16 años, eso es muy, muy cómico, me dije, Jordi, eres un burro, tienes que leer literatura universal. Y me dije, voy a leer un ruso. Y me leí El jugador de Dostoyevsky. Y había leído un ruso. Entonces dije, ahora voy a leer un americano. Y me leí Las uvas de la ira de John Steinbeck. Dije, vale, ahora voy a leer un francés. Y me leí El jardinero de Stendhal. Te juro que probé un libro de cada cultura literaria. Americano, ruso, francés, italiano.
Pero tenías una estrategia. O sea,
sí, por lo menos dije, bueno, era uno de Dostoyevsky y uno de Steinbeck y uno de tal. Luego ya, claro, poco a poco vas llegando a Hemingway, vas llegando a más cosas. Pero empecé así, por voluntad propia, a decir que ser escritor tienes que leer literatura universal. Hazlo como sea, pero léela. Y fui picoteando. Yo creo que también me fue bien, porque por esto hoy en día escribo de todo. También leo de todo. Y salto de un tema a otro sin ningún problema. Cambio el chip y ya está. No hay. Mi estilo es mi estilo. Estilo Sierra y Fabra. Capítulos cortos, muchos diálogos, frases contundentes, mucho ritmo. Ese es el estilo Sierra y Fabra. La técnica varía con cada libro. Cuando hago ciencia ficción, máquinas tal y cual. Acabo uno y al día siguiente puedo empezar uno policiaco, cambiando el chip totalmente.
Temporada de libros.
Literatura que llega
a tus oídos. A tus oídos. Volvemos. Historias para escuchar. Historias para escuchar. Continuamos.
Lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Oh, why? There must be peace and understanding sometime. Strong winds of promise that will blow away all the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining, oh, heaven be one. Tell me why, oh, why. The answer's gonna come soon.
Elvis Presley interpreta If I Can Dream. Y regresamos a la charla con el autor español Jordi Sierra y Fabra.
Así como hay quienes leemos varios libros a la vez, seguramente estás ahí, en ese, de ese lado, que lees varias cosas a la vez.
Más de dos, no. Ah. Yo tengo dos lugares de lectura, y como soy tan bruto, te lo voy a contar. Uno es el cuarto de baño, sentado en el inodoro. Porque a mí me gusta estar un rato. Así que tengo un libro al lado de un inodoro y cuando estoy haciendo mis necesidades, me leo esos libros, cosas cortas, tal y cual. Luego tengo mi butaca, mi sillón, para leer los libros después de comer cada día media horita. Son mis dos rincones favoritos para leer.
Y pensando en lo prolífico que eres, ¿escribes más de una cosa a la vez?
No, puedo pensar 50 a la vez. 50 a la vez, porque ahora tengo en mi cabeza pues 50 ideas, son como 50 plantas que van creciendo de mi jardín mental. Hay novelas, hay plantas que salen en una semana, o en un mes, o en un año, depende del género de la planta. Bueno, pues yo tengo aquí 50 ideas. Cuando tengo una planta que está creciendo, que ya está robusta, ya pienso en cómo escribirlo. Ya tengo todos los datos, tengo aquí en la cabeza, tengo un pastel mental, un rompecabezas que he de organizar. Entonces ya, si hago novela histórica, he de ir al país donde ocurre, vivir en ese país una semana, y leer historia. Cuando hago novela policiaca, he de hacer un guión previo muy exhaustivo. Que hago una novela de ciencia ficción, soy Dios, invento mundos que no existen, según el género, varía. Pero siempre hago un guión previo. El guión previo es esencial. El guión es, en un papel y bolígrafo, resumir cada capítulo en 15 o 20 líneas. O dos páginas, a mano, papel y boli. Cuando tengo un guión acabado, para mí lo más sencillo es escribirlo. Soy rápido escribiendo. Un libro infantil lo escribo en 2-3 días. Uno juvenil, en 10 días como mucho. Uno para adultos, 3 semanas. Pero el guión previo, pues a veces hago un guión previo de 100 páginas a mano. Eso es lo más importante. Ahí estoy haciendo el libro yo. Luego escribirlo, siempre escrito, me siento, lo vomito, sale todo seguido.
Allá en el ordenador.
En el ordenador. Me cambié en el ordenador en el año 94. Hasta el 94, yo máquina de escribir. Y con el ordenador, evidentemente, voy más rápido, no he de cambiar el papel del carro, no he de mover el carro. Si te equivocas, no has de tachar encima. Ha sido una bendición el ordenador. Pero me costó mucho cambiarme, ¿eh? Me costó muchísimo.
Oye, y junto a la lectura y a estas estrategias de escritura, está otro elemento que es muy importante en tu trabajo, y es acercarte al otro, escuchar, dialogar con los demás. Ya nos hablaste, viajar, ir a esos lugares o moverte en esos espacios en los que ocurren cosas que a ti interesan. Y lo que haces es escuchar. Háblanos de eso, de la importancia de la oralidad, de los otros, de acercarte a los demás.
Mira, nunca doy consejos, pero una cosa que les digo siempre a la gente joven, hablad con los abuelos. Los abuelos tienen fecha de caducidad, se mueren. El día que se muere tu abuelo o tu abuela, se pierde tu pasado, se pierde tu origen. Así que es importante escuchar a los abuelos, porque todo lo que te pueden contar es maravilloso. Y de esto yo paso a que la vida está llena de gente hermosa. Todos tenemos una historia, tú tienes tu historia. Y ese chico y el lag, todos, ¿se puede contar en una novela? Pues sí, probablemente. Tú dirías, no, mi vida es muy normal y muy sencilla. Algo te habrá pasado, algo se puede contar. Entonces, la gente tiene historias que contar, y un buen escritor tiene que saber escuchar, porque si te crees que eres el rey del mambo, que eres el más listo, que me voy al Tíbet, vale, estoy allí en el Tíbet y veo a una campesina lavando la tierra con grasa de yak en la cara para no quemarse. Si yo pienso, pobre mujer, una campesina aquí en el Tíbet, a 4.000 metros, qué vida más dura. ¿Quién soy yo para pensar que su vida es dura y la mía es maravillosa? Pero seré idiota, no puedo pensar esto. Así que yo me acerco a esa mujer con un guía, claro, que me traduzca, y le puedo preguntar, mira, tengo esto para ti, un regalito, tal y cual. ¿Qué haces? ¿Cómo vives? ¿Eres feliz? ¿Estás tal? Y me cuentan cosas. Y es la humanidad. Los libros, hay personajes. Los personajes son seres humanos que piensan, ríen, cantan, lloran, sienten. Y en mis novelas hay personas reales. Porque a veces no, la gente no se da cuenta, pero yo puedo estar hablando contigo y tú no te das cuenta y te estoy mirando el vestido de flores, esta flor en el pento, y a lo mejor mañana hago una novela y tú ni te enteras, pero te saco la novela. Aquella mujer con el vestido negro de flores blancas y no sé qué, ¿verdad? Porque ¿para qué me voy a inventar una señora si te cago de conocer a ti? Por tanto, es importante saber escuchar a la gente, hablar con la gente. Y sobre todo, mira, yo como vengo del mundo de la música rock, aún recuerdo a Elton John o Eric Clapton diciéndome, es que me volví loco. Mi música llegaba a la gente, porque estaba con la gente. De repente, triunfo, me hago millonario, me compro un castillo y me encierro ahí. Claro, pasan 10 años, la gente ha cambiado mentalmente, y yo vuelvo a tocar... Y la gente es distinta. Y he perdido 10 años de vida y de contacto humano. Y eso es real. Me lo han contado Eric Clapton, Elton John y mucha gente. Así que yo nunca me he permitido el lujo de decir, no, me estoy 2 años sin ver a nadie. No, no.
Cuéntanos un poco, en este mismo proceso escribiste Las hijas de las tormentas, ¿no? Que te viniste a la península de Yucatán, claro, y estuviste ahí. Compártenos algo.
Mi tercer viaje, o sea, que yo siempre que voy a Yucatán, es que ir a Chichen Itza es un ritual. Siempre que voy a Yucatán, sea para lo que sea, me voy allí. Palenque me gustaría volver, solo he estado una vez. He estado en Oaxaca varias veces. O sea, me encanta todo ese tipo de culturas y todo esto. Yo he hecho varios libros en México. Mi novela más famosa es Un hombre con un tenedor en una tierra de sopas, que habla de los andinistas, perdón, en Chiapas, de la selva lacandona.
Sí.
La selva era Nicaragua. me confundía de revolución. Pues ese libro lo hice hace 20...
Zapatista, de la revolución zapatista.
Pues lo hice allá, es un libro muy auténtico. Y Las hijas de las tormentas son tres libros, la trilogía. La primera parte se llama El enigma maya. Y es un libro que todos son pistas y datos de la cultura maya. Y a la gente le asombra, tú dame un glifo maya y te lo puedo convertir en una fecha del calendario gregoriano. O sea, aprendí, mira, si me metí en la cultura maya y todo esto, que aprendí a convertir un glifo maya en una fecha de nuestro calendario. La gente alucina cuando le digo, ¿ves? Se hace así, 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 así. Bueno, tengo varios libros aquí en México. La trilogía del exilio, por ejemplo, una trilogía que hice hace 20 años sobre el exilio español que llegó a México al acabar la Guerra Civil Española. El primer barco que llegó a México se llamaba Sinaya. Salió de Francia, al puerto de Sète, y llegó a Veracruz. Y fueron los primeros exiliados republicanos que llegaron a México. Y llegaron a la capital, al DF, se instalaron por el centro, y es una trilogía que tengo. El primer libro se llama Los años oscuros, y también es un libro que hablo de cómo vivían los españoles en México al acabar la Guerra Civil Española. O sea que tengo muchos libros que ocurren aquí o que han motivado aquí. Y tengo muchos libros que he hecho aquí el guión. El último que he publicado, Los nuevos campos de fresas, el guión lo escribí en Mérida hace un año, en Yucatán. O sea, que he hecho muchos libros en Playa del Carmen, en Cancún, en México DF, en Guadalajara. Yo cuando viajo escribo siempre, pienso cosas. Pues habrá unos 15 libros o 20 que he hecho el guión previo aquí en este país.
Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Voces de la literatura en nuestra lengua. Temporada de libros. Continuamos.
Continuamos conversando con el reconocido escritor catalán Jordi Sierra y Fabra.
Hoy hablemos justo de los campos de fresas que tienen que ver con estos procesos tuyos creativos. El contacto que dices con la gente, no te vas al castillo. El campos de fresas pues habla de un fenómeno que tiene que ver pues con el consumo de sustancias, ¿no? Y fue escrito en...
¿En qué año? Campos de fresas lo escribí en el año 96.
Y ahora nos traes nuevos campos de fresas.
Se publicó en el 97. Han pasado 27 años y lleva solo en España 110 ediciones. 1 millón de ejemplares vendidos. En España, ya no cuento toda América Latina, que puede que haya vendido 500,000 más. Es un libro clásico. Según la crítica, es mi libro más redondo. Dice que lo tiene todo. Yo lo hice en 6 días y medio, o sea que hice el guión en Isla Margarita en 2 días. O sea,
ay,
que,
en Venezuela, qué bonito.
Sí. Y de repente se convierte en mi libro más famoso y más vendido. Bueno, pues, ¿de qué habla Campos de Fresas? Una chica que toma un éxtasis, porque en aquellos días las drogas químicas se estaban poniendo de moda. Uh-huh. Era el comienzo de las drogas químicas. Hice ese libro, muy bien, vale. Y llevaba 4 o 5 años... pensándome cómo escribiría hoy en día Campos de Fresas. Las drogas actuales, ¿cuáles son? ¿Cómo? Y me di cuenta de que sería totalmente distinto. Hice una sociedad distópica en la que los teléfonos celulares están prohibidos y en la que la nueva droga es la realidad virtual, pero conectada directamente al cerebro. Con lo cual vives dentro de otro espacio, pero tan real como este. Y ahí nació escribir el libro. No es una segunda parte, no es una continuación, es otro libro. Pero como tiene que ver con esto, le llamé Los Nuevos Campos de Fresas. Hoy en día, esos campos de fresas, de los que habla la canción de los Beatles, Strawberry Fields,
sí.
¿De qué habla la canción? Nada es real, nada de que preocuparte. Campos de fresas para siempre. Eso es lo que al tomarte una droga quieres que sea tu vida, que nada sea real. Que todos sean maripositas. Pues hoy en día la nueva droga es el escapismo de la realidad virtual. Así que hice ese libro como si fuera totalmente nuevo, pero le puse el nombre del anterior, de alguna forma, como homenaje, como puente.
Platicar contigo es no solo pues interesante por la cantidad de historia literaria que hay en tu escritura, sino pues es un shoot así de energía, echarse un chupito de batería para cargar. El contacto con las jóvenes audiencias, ¿es acaso una parte de esa vitamina?
Sí, es brutal porque... Yo, por ejemplo, no hago encuentros virtuales, porque no sé hablar de una pantalla. Yo de estar en directo con la gente, moverme, gritar, disfrutar del deseo de las cosas. Pero desde el año 2004, cuando hice la Fundación Sierra y Fabra, dejé de ir a colegios. Aquí vengo a Monterrey, mañana daré una charla con escolares. Cuando viajo, hago charlas. Y me encanta ese contacto con la gente joven. Porque soy más, con perdón, soy más burro que ellos. Soy un crío y lo disfruta y lo paso bien, lo paso muy bien. Así que es una... Yo, claro, la gente cree que yo escribo para niños y para jóvenes. Y no es verdad. Yo escribo de niños y de jóvenes, que es muy distinto. Y claro, esa energía que me dan estar todo el día con gente que tiene menos de 20 años, pues también se nota. Y también ellos se asombran de que un tipo que tiene la edad de su abuelo tenga esa vitalidad. A veces me dicen, oiga, mi abuelo tiene 60 años y ya está, que no puede caminar. Y usted tiene 77 y está lleno de energía. Bueno, es mi forma de ser. Y es muy bonito. Mira, te cuento una historia que es muy bonita. Hace unos meses me viene una señora y me dice, mi hija me ha preguntado si este libro lo había escrito un señor de 70 años. Y le he dicho, sí, mira, aquí lo pone, lo escribió en tal año, tenía 70 años. Y dice, ¿por qué? Y mi hija me contestó, es que parece que lo ha hecho un niño, mamá. Es un elogio increíble. Claro. Que te diga una niña de 10 años que ha hecho un libro y que lo entiende porque parece que lo ha hecho un niño de su misma edad, quiere decir que yo, a mis años, sigo siendo un crío. Eso para mí es muy importante.
Oye, Jordi, y respecto a la música, ¿has pensado en seguirle el camino a la historia del rock? ¿Qué bandas escuchas o jóvenes, qué bandas nuevas o contemporáneas te interesan?
No, la música ya se quedó ahí, ya está. Pero te voy a... no lo van a ver la gente que está oyéndome por radio, pero te voy a mostrar el último libro que he publicado justo antes de los nuevos campos de fresas, porque han salido dos en muy pocos días, pero vas a poder leer tú mismo de qué va. Léselo a los...
¡Ay, mis años rockeros, Jordi!
Mis memorias musicales.
Wow, pues entonces vamos a buscarlo.
Imagínate, está en la portada, estoy yo, claro, con 27 años.
Con una melena bárbara, para que lo busquen, lo googleen.
Estoy al lado de Frank Zappa, que aquí no sale dentro, pero es un libro de memorias rockeras, porque he querido contar cómo nació mi vida rockera, cómo fundé las revistas musicales, a quién conocí, lo que viví con tal o cual artista, y es muy divertido. Pero no, la música... Ahora estoy haciendo la historia del rock en cómic, en cuatro volúmenes, pero acabaré en los 80, no llegaré hasta hoy, porque ya no lo he vivido tan a fondo. Ya dejé la música hace muchos años y eso es otra historia.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos
historias. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros, de nuestra visita a la Feria Internacional del Libro de Monterrey y, desde luego, de nuestro invitado, el escritor español Jordi Sierra y Fabra, con quien charlamos sobre su trayectoria. Te invito a que cada viernes en punto de las 12 del día nos acompañes en nuevas conversaciones. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate con nosotros. También puedes descargar nuestro podcast en Spotify. Síguenos. Únete a nuestro animado grupo de lectores. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press, con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas. We'll be right back.
never gonna love you any better, babe. And they're never gonna love you right. So you better dig it now.
Janis Joplin interpreta Cosmic Blues.
Es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha. Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.